Hola amigos, estamos aquí nuevamente en su programa Maravillosa Creación y mi nombre es Irma Murray y hoy vamos a hablar acerca del estrés. Quédense con nosotros y van a reconocer nuestro invitado especial de hoy que ha estado con nosotros muchas veces y su nombre es Ebenezer Chambi. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien y es una alegría estar aquí en 3ABN Latino.
Bueno, me alegro. Sé que para aquellos que quizás no lo han visto, que lo dudo, pero que no saben, usted es de Perú, pero trabaja en Los Ángeles, ¿no?
En Los Ángeles, sí.
Sí, ¿y qué práctica tiene allá, doctor?
Hago, como le decía a uno de mis amigos, me dedico a ver hasta qué punto ablandar las cabezas duras. O un paciente le dije, mira, ¿cómo es la almohada de tu esposo? Y me dice, bueno, la almohada de mi esposo es de plumas. Le digo, ¿puedes hacerle una almohada de agua? ¿Cómo? Le digo, bueno, igual que los colchones de agua, consíguele una almohada de agua. Y me preguntó, me dice, ¿qué clase de hidroterapia es esa? Le digo, bueno, eso es para ablandarle la cabeza dura de tu esposo. Porque yo le digo, vete a dormir a las 9, 10 de la noche y se va a dormir a la 1 de la mañana. Le digo, no veas noticias, sino solamente antes de irte a dormir, y ahí se queda viendo el noticiero local, el nacional, y pasa a otros canales. Le digo, no toma café y tiene su tremenda jarra de café. Entonces, pues, y con Los Ángeles a atender enfermedades, especialmente las que hacen que uno envejezca prematuramente, como son la alta presión, el sobrepeso, la artritis, la diabetes, y por supuesto infecciones que son frecuentes en la comunidad.
Sí.
Y siempre tratando de que la gente pueda conocer mejor su cuerpo y usar los recursos que tiene a la mano para mantener una buena salud.
Sí, bueno, eso está muy bien, doctor, porque esas son unas de las enfermedades, por así decir, que muy, muy común.
Muy común.
Sí, muy común. Y la encontramos ahora no solamente entre los adultos, pero ya estamos pasando hasta en los jovencitos.
En los niños, sí. Eso es. Sí. Y en realidad tiene mucho que ver esto que no le hemos dado atención a lo que es importante.
Sí.
Y ahora estamos como regresando a lo que dijo nuestro abuelito, nuestro bisabuelito, que tenemos que desayunar, que tenemos que comer frutas, que tenemos que vegetales, que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que abrigarnos. Y Dios permita de que la nueva generación lo haga para que así tenga una buena vida.
Una buena vida, exactamente. Y esperamos que escuchen muy bien y tomen notas, porque vivimos en un tiempo donde, doctor, hay tantos hogares quebrantados. O sea, las madres están con niños solos, solo un padre está criando un niño también. O hay tanta polémica entre los adultos en el hogar. Y todo esto causa que aún los niñitos estén con muchas preocupaciones, no saben qué está pasando, qué va a suceder, qué esperan en el futuro.
La preocupación, y en inglés preocupación es worryness, la preocupación es el enemigo número uno de nuestra salud. Y ha matado más personas que las guerras, que los ataques al corazón, que los derrames cerebrales, porque la preocupación debilita nuestro cuerpo. Hemos encontrado evidencias claras de que la preocupación puede producir diabetes, puede producir alta presión, debilita el sistema del cuerpo a tal punto de que los virus o sustancias que producen cáncer y radicales libres pueden desarrollar un cáncer en nuestro cuerpo, puede dañar el sistema hormonal, que es el más efectivo en la comunicación de nuestro cuerpo, especialmente la tiroides y otros en las mujeres, los ovarios, en tal forma de que el cuerpo del ser humano se trastorna. Pero si la preocupación no llegara a afectar así en forma objetiva el funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo, debilita a la persona. Hace de que los días que pueden ser alegres y llenos de entusiasmo se transforma en días grises en los cuales la persona se siente que dice, oh, un día más. Y quiero decirles que si tú eres una de las personas que te preocupas, la preocupación es una percepción equivocada de la realidad.
Qué buena definición. Estamos hablando, queremos hablar precisamente de la preocupación, porque, pero tengo una pregunta. ¿Hay relación entre el estrés y la preocupación, o podemos tener estrés y no tener preocupación?
La persona que se preocupa produce en su mente situaciones que no son reales, pero su cerebro los pone como experiencias reales. Uh-huh. Y estas experiencias hacen que la persona, si tiene un estrés de 7, el estrés le suba a 10. Una señora estaba viendo una película de las Guerras de las Galaxias en la noche, uh-huh, junto con sus hijos, pero uno de ellos no estaba en la casa. Y eran las 12, la 1, las 2 de la mañana, y no llegaba su hijo. Entonces, como no lo encontraban a su hijo, pensó que se lo había llevado un extraterrestre, que un platillo volador había venido y se lo había llevado a su hijo. Entonces me dijo, me puse más desesperada porque si yo llamaba a la policía y le decía que a mi hijo lo había llevado un extraterrestre, me iban a poner cabeza al hogar como loca y me iban a internar a un hospital psiquiátrico de salud mental. Hasta tal punto puede llegar la preocupación. Yo estaba viendo una conferencia en Los Ángeles y como tenía poco tiempo, había mucho tráfico, iba bastante rápido. Cuando me doy cuenta que detrás de mí estaba un patrullero. Y yo dije, bueno, ahora sí, este va a ser una multa. Y bajé la velocidad y el carro que venía, el patrullero que estaba, se acercó más. Para mi sorpresa, era una grúa que estaba jalando a un carro patrullero. O sea, esos momentos de preocupación fue a misperception of reality, una percepción equivocada de la realidad.
Sí.
Y fíjate, te quiero decir una cosa, que el ser humano se preocupa en un 60% de sus preocupaciones, más de la mitad de sus preocupaciones, de cosas que no van a suceder en la vida. No van a suceder, uh-huh, en la vida. Ah, el niño le decía a la mamá, mamá, ¿tú crees que yo voy a morirme esta noche? No, mijito, no te vas a morir. ¿Tú crees que papá se va a morir esta noche? No se va a morir esta noche. ¿Tú crees que tú te vas a morir esta noche? No te vas a morir esta noche. ¿Tú crees que yo voy a llegar a los 15 años o me voy a morir? No, sí vas a llegar. ¿Tú crees que me voy a llegar a casar? Entonces, justamente estamos con esa mentalidad del cual la persona empieza a poner en su mente experiencias que le eleva el estrés. Y justamente la persona que no puede controlar este tren, cuando me refiero a este tren, me refiero a esta proyección, esta dinámica, esta forma de pensar, puede convertirse en una persona depresiva, una personalidad depresiva. Tan importante que nosotros podamos controlar la preocupación. Y esta es una palabra clave cuando nosotros nos enfrentamos en el día, especialmente cuando nos levantamos en la mañana y tenemos que salir a lo que es nuestra vida diaria.
Ahora, hay personas que por naturaleza se preocupan de todo. Todo, todo les causa preocupación. ¿Eso puede ser algo heredado o es algo que formamos?
Claro,
a medida que crecemos.
Estudios han demostrado de que ese comportamiento, especialmente cuando desde los años tempranos, condiciona la personalidad de un niño o de una niña. Es decir, que en su estructura de pensamiento está siempre, puede pasar esto, puede suceder, ¿por qué no? Y aquí es algo importante, que muchos de los grandes hombres y de las grandes mujeres, por naturaleza, ha sido gente que de muchachitos se preocupaban demasiado.
Tienden a preocuparse.
Pero en un momento de su vida supieron canalizar esa preocupación para que fuera algo positivo. Porque el preocuparse es una fuente de energía, pero tenemos que canalizarlo en la dirección correcta. Una persona que quiere hacer un reporte y empieza a preocuparse y va a la biblioteca y después de esto va a los profesores y trata de buscar en el internet y en los lugares y se le van abriendo más puertas, va a hacer un trabajo excelente. Mientras que una persona que no se preocupa, que se preocupa, una persona que se preocupa y empieza a sentarse y dice no sé qué puedo hacer y empieza a no duerme y claro, entonces el primer consejo para nosotros romper esa cascada, esa cadena, es tratar de dirigir esa preocupación, esa energía que de la preocupación en la dirección correcta.
Sí. O sea, entonces que podemos usarla positivamente o negativamente.
Claro que sí.
Ya. ¿Qué consejos tiene usted para, digamos, los padres? Porque yo veo que eso viene de niño, de la manera como se crían, el ejemplo que le dan los padres también, porque si los padres tienen ese temperamento, lo pasan a los niños. Se ve eso bien común. Ahora, si los padres son calmados y todo, los niños tienden a ser más calmados.
El primer consejo lo escuchamos de un filósofo llamado Trudeau, que dijo, simplifica, simplifica, simplifica. O sea, mientras nosotros ponemos más artículos de lujo o que no son absolutamente necesarios, estamos trayendo preocupaciones. Yo digo siempre que mientras más grande es la casa, más grande es el frasco de pastillas para el dolor de cabeza. Uh-huh. O más es la cantidad de pastillas para dormir.
Sí.
Entonces, Sócrates también dijo, puedo ser feliz sin aquello que creo que necesito. O sea que nosotros tenemos que tratar de tener una vida pues hermosa, tener cosas que necesitamos, pero dentro de un cuadro que sea sencillo. Un hombre que se graduó inmediatamente creyó que necesitaba un buen carro para sacar a su esposa y los niños al campo. Entonces compró una camioneta grande con sus televisores y todos los extras que tenía. Pero el primer pago que le llegó fue de $800, sin contar el seguro. O sea, contando el seguro ya eran $1,000. Y su sueldo, que era alrededor de $3,000, pues no le iba a alcanzar, porque pagar la casa más los gastos. Entonces tuvo que tomar un segundo trabajo para poder pagar la camioneta, el carro de lujo que tenía. Y me decía la esposa, el fin de semana el carro está estacionado y él está trabajando. Y por esto este consejo tan importante, simplifica, simplifica. Y no podemos nosotros desear una vida sin preocupaciones si no hacemos, no llevamos a cabo este consejo de simplificar, llevar una vida sencilla.
¿Qué cosas ve usted, doctor, que causan tanta preocupación, que podemos eliminar de nuestra vida? Sé que está mencionando creer que tenemos que tener tantas posesiones, pero hay muchas otras razones.
Otra preocupación es cuando la persona se preocupa por cosas que le han sucedido en el pasado. Y esto es otro porcentaje, es un 30% de estas de todas las preocupaciones son 30%, es esta cantidad, preocupaciones por cosas que nos han sucedido y que no las podemos cambiar aunque nos preocupemos toda la vida.
Sí.
Entonces, y esto le estaba diciendo que debilita al ser humano, le quita la fuerza vital, lo predispone a ser una persona depresiva, entra en los circuitos de nuestro cerebro y hace que esos circuitos no puedan tener una buena conexión entre una célula nerviosa y otra. Es como poner neblina en todas las sinapsis, en todas las neuronas. Entonces la persona no tiene una percepción clara, tiene una carga extra imaginaria. Me cuentan que un dragón fue a una ciudad y hizo una terrible, mató a mucha gente. Bueno, el dragón pues pasaba y sí, destruía casas. Y entonces le preguntaba al dragón, le dijeron, oye, ¿por qué eres tan salvaje? Bueno, le dijo, yo para eso soy, bueno, esa es mi naturaleza. ¿Y ahora a dónde vas? Le dije, voy a ir a un pueblo. Le dijo, ¿qué pueblo iba? Le dice, ¿cuántos piensas matar ahí? Pues yo pienso, le dijo, es como 5,000. Entonces fue el dragón al pueblo y cuando dejó el pueblo murieron 50,000. Y buscaron al dragón para decirle, oye, pues tú nos mentiste, dijiste que ibas a matar 5,000 y ahí murieron 50,000. Y el dragón le respondió, no, yo maté 5,000, dijo. Los otros se murieron del día de miedo. Entonces, nosotros al trabajar con nuestras experiencias pasadas, ¿verdad? A veces he encontrado personas que lloran toda la tarde porque estuvieron a punto de perder la vida. Dicen, ¿qué hubiese sido si yo en este momento estaría con vida? Tu mente se imagina en un funeral, se imaginan cargándolo al cementerio, se imaginan todas esas cosas, esas y abrazan y lloran. Bueno, yo creo que si pasamos por la experiencia debemos cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios, pero no cargar a nuestro cerebro con todas esas experiencias, porque otra vez más le digo, quita la vitalidad y hace que los días felices que Dios nos ha dado, con un sol alegre, con una brisa, se transforman en días grises, en los cuales nosotros, aunque esté bien la temperatura, aunque haya pájaros que cantan, flores hermosas, no las vamos a disfrutar.
¿Sabes qué estaba pensando cuando yo estaba chiquilla en casa? Íbamos de la ciudad a visitar a mi abuelita y muchos de mis tíos, porque mi mami tenía 14 hermanos y hermanas, así que teníamos muchos primos. Y muchos de ellos se habían quedado en esa área. Y era un pueblito donde no había electricidad en ese tiempo. Así que en la noche todos se reunían allí y como decimos, a hablar chistes, a tirar chistes aquí y allá, y hablando de todas estas, de la bruja y qué sé yo, estos cuentitos. Y yo no estaba acostumbrada a eso porque ya mi mami no acostumbraba de ponernos a leer historias de temor o ver películas así. Y recuerdo que siempre que sucedía eso nos juntamos y todos estaban felices hablando, riéndose y contando las historias de miedo. Y era terrible cuando íbamos a dormir porque yo me estaba imaginando de todo allí. Y me parece que aún muchos adultos tenemos esa experiencia. Y parece mentira cómo nos lleva por muchos años a esa preocupación de que no quieres ir a un cuarto sola o a un lugar sola porque te preocupa que qué va a pasar allí, qué va a suceder. Recuerdo que a veces íbamos a bajando las escaleras al sótano. Y antes de bajar las escaleras, ya estábamos pensando, ¿qué habrá allá abajo? ¿Qué sonidos vamos a oír? Es increíble cómo la mente trabaja, ¿no?
La gran científica francesa, Madame Curie, que trabajó con la radioactividad, dijo un pensamiento muy profundo. No tenemos nada que temer, solo entenderlo. There's nothing to fear, only to understand. Solo entenderlo. Y cuando el ser humano ha tratado de, con lo mejor de su capacidad, sea hombre o mujer, tener una vida sencilla. Y aparte de esto, para vencer la preocupación, nosotros tenemos que tener El elemento número dos, que es la perseverancia, o junto con esto viene la paciencia. Cuando atendemos un enfermo, por alguna razón, nuestros bisabuelos o los que estaban en generaciones anteriores, al enfermo lo empezaron a llamar paciente, porque este tenía que desarrollar la paciencia en su restablecimiento. Algunas personas quisieran que un problema que han tenido por varios meses curarse en un momento, especialmente cuando han escuchado relatos de personas que han estado mucho tiempo y en un momento con una medicina, con un tratamiento se aliviaron. En la vida, para enfrentar nuestras preocupaciones, nosotros tenemos toda esa palabra de paciencia. Hay una regla muy buena cuando uno analiza los problemas, que es esta, que hay problemas que se resuelven rápidamente. Hay problemas que toman tiempo para resolverse y hay problemas que uno tiene que aprender a sobrellevarlos o a vivir con ellos. Entonces, nuestro cerebro tiene que hacer pues, lo logarítmico, la geometría del problema para decir en cuál de los tres los clasifica. Cuando un ser humano enfrenta un problema, y tiene la paciencia, la perseverancia, que tiene que ir junto con en inglés le llaman assertive behavior, un comportamiento acertado, es decir, que no solamente es que la persona se preocupe y trate de usar los recursos que están a su mano, sino que pide ayuda a aquellos que están fuera de su alcance, es cuando está saltando, yo digo, da el salto del saltamontes o el salto de canguro. Y aquí como médico quisiera llamarlos a la comunidad latina a que tratemos de dar ese salto de canguro, tratemos de dar ese salto de saltamontes. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfrentándonos a una preocupación ya sea de salud o una preocupación de paso, tú me preguntabas, probablemente las dos más difíciles son las preocupaciones de salud y la de los hijos o problemas familiares. Cuando nosotros hacemos, no busquemos la solución solamente en los recursos que tenemos a la mano, sino también pidámosle a Dios para encontrar algo que está más allá y nos pueda dar la solución o la salida a nuestro problema. Creo que en la persona que puede entrar en esta percepción, en esta forma de vida, está poniéndose como una vacuna contra la depresión que te me preguntabas y contra el estrés.
Muy interesante. Entonces estamos hablando de los, en realidad la preocupación no es tan simple como pensamos, sino que es muy poderosa
Claro.
en cómo nos afecta en todo el cuerpo. No solamente en hacer decisiones, pero el temperamento y la tensión con la que vivimos cuando no canalizamos esas preocupaciones en la dirección correcta,
Claro.
en algo
Y
positivo.
lo hacemos con mayor energía. Por ejemplo, mi viaje acá, anteriormente
Estamos preocupados,
era
doctor.
una preocupación porque no hay muchos vuelos directos para allá y cuando toma escala y tiene, uno pasa más tiempo en el aire. Quiero decirles que traté de encontrar una persona que pudiera tener más capacidad y justamente me ayudó a encontrar un vuelo directo. Eso es canalizar la preocupación. Ahora, llamar con tiempo, como tú me recomiendas, para ver quién me va a recoger. Entonces, eso es canalizar la
Exacto,
preocupación en forma
exactamente.
positiva, a que yo empiece y sienta, voy a hacer un viaje y cómo voy a encontrar un vuelo. Bueno, pues como que uno empieza a sentir como lástima de uno mismo. Y de
Sí,
paso, quiero
sí.
decirte que el sentir lástima de uno mismo es dejar que la preocupación como una boa constrictora lo
Es, sí,
empiece a
es
apretar.
cierto,
Y
es
uno
cierto.
no debiera dejar eso de sentir lástima. Uno mismo, ¿verdad? Claro, a uno no le gusta que otros le tengan lástima, pero en muchas oportunidades el ser humano siente lástima de sí mismo, especialmente cuando está pasando por una situación difícil. El tercer punto que quería decirte, habíamos visto que el primer punto era controlar esa energía y ponerla en la dirección correcta. Sí. El segundo punto era, y por supuesto que nosotros tenemos que vivir en una forma sencilla. No podemos desear tener una vida así cuando tenemos grandes deudas y lujos que están más allá de nuestra capacidad. El tercero era perseverar, ¿verdad? Tener una actitud de no, que a veces vienen los problemas y no dejarnos que la desestribarnos por la separación. Y el cuarto, muy importante, es tener fe en Dios.
Exacto. Me alegro que llegue a ese punto, porque si vamos a las librerías podemos encontrar toda clase de ayuda para uno mismo, de cómo lidiar con todas las áreas de nuestra vida. Y hay mucho en cuanto a preocuparse, ese estrés, todo esto. Pero como cristianos tenemos algo muy importante. ¿Correcto?
Claro,
doctor,
que sí.
Díganos.
Cuando una persona se preocupa y está desesperado porque no ve salida, podría ser esta como una forma de ateísmo. Y ateísmo quiere decir que no existe Dios. Porque Dios es la esperanza. Dios es la solución de todo hombre, de toda mujer.
Que vive
con fe. Al nosotros enfrentarnos a un momento difícil, tenemos que tener claro en nuestra mente cuando Él nos dice: yo estoy contigo. Y hay otro pensamiento hermoso que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la protección del Omnipotente.
Oh, muy bien, amén. Muy lindo, doctor. El tiempo se nos ha ido. Me alegro de que haya estado con nosotros y nos haya traído tan buenos consejos.